Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Ariel Ávila, que es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a toda la audiencia y un feliz año. Muchas gracias por su invitación.
También está con nosotros Sergio Held, que es periodista del programa La Hora de la Verdad. Sergio, bienvenido a este espacio.
Mira, Gorri, muchas gracias. Buenas noches para usted, para Ariel y, por supuesto, para todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la noticia del mundo, a la cual le hemos dedicado un espacio importante en este programa de hoy, y tiene que ver con la irrupción de una serie de manifestantes violentos, de una turba, unos vándalos, pónganles ustedes el nombre que quieran a los personajes, que rompieron vidrios, empujaron a la policía y entraron al Capitolio en Washington, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, como presidente del Senado, estaba encabezando, junto con Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso estadounidense, una sesión conjunta, una sesión del Senado y la Cámara, en donde se iba a certificar cómo había votado el Colegio Electoral. Recordemos que el Colegio Electoral es aquel organismo por el cual la gente vota en realidad en las elecciones presidenciales, tiene 538 integrantes, y lo que se presumía, a pesar de que iba a haber alguna serie de impugnaciones ahí, es que el Colegio Electoral iba a declarar como ganador al señor Joe Biden, el candidato demócrata. Vino esta irrupción, esta entrada violenta de estos individuos, ha habido enfrentamientos con la policía, una mujer ha muerto desangrada dentro del Capitolio. No había habido una irrupción así desde el año 1814, cuando la guerra entre el Reino Unido o Inglaterra y los Estados Unidos. Y lo cierto es que ahora van a retomar sus funciones los miembros del Congreso, porque dicen que esto no tiene por qué interrumpir la tarea legislativa. Y la primera pregunta es, ¿qué percepción tienen ustedes de lo que pasó? Y sobre todo, ¿quién creen ustedes que es el responsable o quiénes son los responsables? Ariel Ávila.
Juan Carlos, mire, yo tengo como unas dos o tres interpretaciones de lo que pasó hoy. Por un lado, pues el gran responsable de esto es el propio presidente Donald Trump. Él en su momento invitó a marchar y pues no marchó, pero pues alteró los ánimos y la situación se descontroló, digamos. Entonces, en términos de responsabilidades, creo que le cae una gran responsabilidad al presidente Donald Trump. Pero lo segundo, y tal vez la pregunta esencial de esto, es ¿qué va a pasar en las dos semanas que vienen y de aquí al 20 que se haga la transición, y si el presidente Donald Trump estará en el momento de la transición? Entonces ahí hay una incertidumbre muy grande por los hechos que se vayan a presentar en las siguientes dos semanas. Y el tercer asunto, el que digamos es muy preocupante en esto, es que pues esto sienta un precedente muy complicado en la democracia norteamericana. Lo que se violentó hoy fue como el sitio que uno podría pensar que es el que mejor muestra la democracia en cualquier país, que es el propio Congreso de los Estados Unidos. Entonces sí es un muy mal precedente, y es tan así que pues acaban de bloquearle la cuenta de Twitter al presidente Donald Trump, y se la van a bloquear por 12 horas, y ya hay que, si no corrige, van a bloquearla definitivamente. Entonces esto está en el mayor furor, pero vamos a ver qué pasa en las siguientes dos semanas que vienen.
¿Cuál es su parecer sobre este asunto, Sergio Gel?
Pues muy grave. Los hechos que hemos visto en la tarde de hoy en Washington son muy graves. Aquí la responsabilidad es de muchas personas. Si se mira la responsabilidad penal, pues será individual, y aquí lo que hay es autores materiales y autores intelectuales. Los autores materiales, pues toda esta turba, que pues yo no creo que sea errado incluso llegar a calificarla de terroristas. Vimos personas armadas ingresando al Capitolio de los Estados Unidos. Entonces pues ellos deben responder, pero lo que preocupa es que también hay muy pocos arrestos. Se ha oído de muy pocos arrestos a esta hora, a pesar de la magnitud de esos hechos. Vamos a ver qué pasa con los autores materiales, que son pues precisamente quienes irrumpieron físicamente en el Capitolio. En los autores intelectuales, pues evidentemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha movido con mucho odio a esas masas de personas que sin hacer ningún tipo de raciocinio han terminado cometiendo esas acciones el día de hoy. ¿Quién ha movido esas bases? Pues quizá el presidente de los Estados Unidos lo ha hecho, pero también muchos otros que a través de las redes sociales, principalmente a través de Twitter, a través de Parler y otras plataformas, pues han venido moviendo y caldeando los ánimos desde el día de las elecciones. También, obviamente, dando cuenta de un fraude que, pues, durante estos dos meses no pudo ser probado ante las instancias correspondientes, y eso los ha llevado a tomar las vías de hecho, lo cual pues absolutamente rechazable.
¿Qué creen ustedes que va a pasar en el futuro con Donald Trump? Desde luego esto es complicadísimo responder una pregunta así, pero aquí hay varias cosas. Por un lado, hay quienes dicen que va a terminar vinculado a algún proceso penal. Tiene muchas causas abiertas, Trump, causas por no haber pagado impuestos, investigaciones de fraude bancario en el estado de Nueva York, que las lleva adelante Cyrus Vance, el fiscal. Investigaciones también por los vínculos con Rusia, cuando la campaña presidencial en la que él resultó ganador, a pesar de que en el juicio en el Congreso, en el impeachment, hubiera sido rechazado, no hubiera sido condenado por el Poder Legislativo, investigaciones de distintos tipos, incluso algunas investigaciones de que él se ha enriquecido por medio de sus hoteles, alojando mandatarios y sobre todo funcionarios de gobiernos extranjeros, cosa que está prohibida expresamente en Estados Unidos. Pero es que por otro lado, él quiere ser candidato presidencial en el 2024, y lo que uno ve en las últimas horas es que muchos republicanos se han distanciado de él, incluso su mayor aliado, el líder de la mayoría republicana, por supuesto, del Senado, Mitch McConnell, y hay un comunicado de hace pocos minutos del Comité Nacional Republicano en donde no están muy alineados con Trump. ¿Qué creen ustedes, y esta es la pregunta, que va a pasar con Trump de aquí en adelante? Porque si está actuando así, pues debe ser porque él ve algo hacia el futuro próximo. Ariel Ávila.
Juan Carlos, yo creo aquí van a pasar dos cosas. Por un lado, creería yo que la causa que él tiene por el tema de impuestos y lo que se dio hace, pues el escándalo de hace algunos días de la el intento de presión para que aparecieran, entre comillas, unos votos, esas dos lo van a llevar a él a tener dolores de cabeza por el próximo tiempo. Judicialmente tal vez dos años, así que él vinculado a procesos va a estar, creo que eso es inevitable. Lo otro que yo creo que va a pasar es que esto que llamamos nosotros los trumpistas, que se ha acuñado ese nombre, seguramente ellos van a tener unos niveles de organización. Hoy ver la bandera confederada, bueno, el espectáculo que vimos es el señor este con los pies en el escritorio de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja. Entonces, la pregunta, lo que yo creo que ahí vamos a tener unos niveles de organización de este grupo. En todo caso, el señor Donald Trump tuvo decenas de millones de votos, es decir, Biden le ganó, y le ganó por votos, y le ganó por colegio electoral, y ahora con el Senado que se acaba de confirmar, y va a tener mayorías el Partido Demócrata. Pero también, digamos, no se puede negar la cantidad de votos de Donald Trump. Yo creo que más allá si Donald Trump va a ser candidato o no en las próximas, lo que sí es claro es que eso que él representa va a seguir existiendo. Y por tanto el tema racial, por ejemplo, el tema xenófobo, va a seguir moviendo la política en los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos que se está formando ahorita es muy diferente a los que se había vivido hasta hace unos 10, 15 años.
Sergio Held.
Pues Iragorri, a mí me parece sorprendente lo que le voy a decir, pero es que a Donald Trump le quedan 14 días en el poder, ya el 20 se posesiona Joe Biden, y pues no me extrañaría que no alcance a terminar el mandato por los hechos de hoy. Esto mirándolo todo en el corto plazo, el Lincoln Project ha hecho un llamado para que se haga un proceso de impeachment en contra de Donald Trump, para que sea condenado por los hechos de hoy y para que sea removido del poder. Por su parte, la Asociación Nacional de Manufactureros, la más grande de los Estados Unidos, le ha hecho un llamado al vicepresidente Mike Pence, que ganas no le deben faltar además hoy en día, para remover del poder a Donald Trump y preservar la democracia. Entonces son llamados, pues creo que bastante serios, que en las próximas horas podrían tener algún tipo tipo de desarrollo, y no me extrañaría que de manera expedita se pudiera remover a Donald Trump del poder por estos hechos. En el mediano y en el largo plazo, sí, creo que tendrá que seguir enfrentando muchos procesos judiciales que seguramente le van a seguir enredando la vida, pero lo que más me preocupa, o lo que más yo creo que nos debería concentrar, es esto del corto plazo y la posibilidad de que Donald Trump, faltando 14 días para terminar su mandato, no lo logre culminar en los términos constitucionales y sea removido precisamente como consecuencia de los hechos que se han registrado en la tarde de hoy en Washington.
Una última pregunta sobre este asunto de Estados Unidos. En los votos ciudadanos, es decir, las personas que votaron por cada uno de los candidatos, la cuestión se reparte del siguiente modo. Por Biden votaron 81.283.485 personas. Por Trump, 74.223.744. La pregunta es, aunque hay una diferencia grande, no sé, de 7 millones de votos, pero 74 millones de personas votaron por Donald Trump, y ahí tiene que haber, según dicen los analistas, un porcentaje importante de gente que es radical, que es extremista. ¿Qué podrá hacer Biden, o podrá hacer algo Biden, para tratar de centrar un poco a estas personas? También es verdad que hay gente que está escorada hacia la izquierda, pero para tratar de centrar a muchos de estos personajes que pues están de acuerdo con métodos como los de hoy. ¿Ahí qué se puede hacer para remediar eso? Sergio Gel.
Pues mire, a mí, primero que todo, decir que el discurso de Biden me pareció muy flojo. Hoy Biden se dirigió a su país, obviamente rechazando los hechos que tenían lugar en el Capitolio, o que tienen lugar, mejor aún, en el Capitolio. Me pareció bastante flojo, bastante débil el discurso de Biden. Yo creo que se requiere un tono muchísimo más fuerte. Ese radicalismo se ha visto de lado y lado durante los últimos meses, y se vio con mucha intensidad en la campaña política. Y pues lo que corresponde es aplicar la ley, pero como corresponde. Cuando les digo que se habla de menos de 30 personas detenidas por cuenta de estos hechos, pues uno dice, bueno, ¿y dónde está la aplicación de la ley en los Estados Unidos? Porque deja mucho que desear que ante la magnitud de estos hechos sean pocos los que respondan. Creo que obviamente el reto de Biden será el llamado a la unidad nacional. De nuevo, los radicalismos siempre van a existir de lado y lado, pero yo creo que el liderazgo de Biden debería poder lograr consensos frente a varios temas, entre ellos frente al rechazo de las vías de hecho como las que han ocurrido el día de hoy en la capital de los Estados Unidos.
Ariel Ávila.
Juan Carlos, mire, yo creo que esa pregunta tuya es muy buena, pero la dividiría en dos partes. Por un lado, las condiciones en las que Biden llega a manejar el país son condiciones bastante buenas. Tiene mayoría en Cámara Baja, ahora tiene una, digámoslo así, una mayoría muy limitada, pero mayoría al fin y al cabo en el Senado de la República. Ganó con más de 6 millones de votos en voto directo, ganó con un buen porcentaje, un buen número de votos en el colegio electoral, y ya ha hecho un gabinete bastante rápido. Entonces, digamos, en teoría, él tiene la capacidad en este momento política para poder armar una transición decente en el corto plazo. Eso creo que está garantizado. Sin embargo, el reto de Biden es serle fiel a sus votantes que prometió en temas, por ejemplo, de cambio climático, en los temas de aceptar los soñadores o estos los dreamers que ahora nosotros hablamos, en el tema de la relación con todo el concierto internacional, y que mucho de eso Donald Trump, y que para los votantes de Donald Trump son unos innegociables. Yo creo que el juego de Biden va a ser ahí, pero eso no va a ser en lo inmediato, Juan Carlos. Yo creo que esto vamos a tardar unos 6, 7 meses, 8 meses en saber el cómo va a dar o a equiparar eso. Por ejemplo, prueba de fuego rápida, el tema de Cuba, por ejemplo, fue tema para Colombia importante, si mantienen o no mantienen a las FARC en la lista de grupos terroristas. El tema de meterse otra vez en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ahí vamos a tener algunas cosas, pero eso no va a ser tan inmediato.
Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero antes de eso hay un comunicado que llama la atención de Mitt Romney, quien fuera candidato presidencial del Partido Republicano, del de Trump, y que es senador. Romney fue derrotado por Barack Obama recordemos, en su segunda elección. Pero el señor Romney ha publicado lo siguiente, ha dicho, estamos aquí, y él se encuentra en este momento en el Capitolio, como consecuencia de un hombre egoísta que tiene el orgullo herido y como consecuencia del escándalo de sus de quienes lo apoyan, a quienes él deliberadamente ha informado mal, ha desinformado en los dos meses pasados, y que además estimuló que actuaran esta misma mañana. Dice, lo que ha pasado hoy en este lugar, en el Capitolio, ha sido una insurrección incitada por el presidente de los Estados Unidos de América. Aquellos que continuaron respaldándolo en esta apuesta peligrosa, objetando los resultados de una elección legítima y democrática, serán vistos por siempre como unos cómplices de un ataque sin precedentes contra nuestra democracia, y serán recordados por su papel en este episodio vergonzoso en la historia de los Estados Unidos. Ese será su legado. Eso dice Mitt Romney, ex candidato presidencial en Estados Unidos por el Partido Republicano, el partido de Donald Trump. Bueno, cambio de asunto. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió terminar sus vacaciones antes de lo previsto. Ella tenía derecho a tomar las vacaciones, pero había habido una serie de críticas. Decían que no debía haberse marchado debido a la pandemia. Ella retornó a la ciudad. ¿Hizo bien Claudia López en esto o no? Sergio Held.
Pues es que le tocaba, necesariamente le tocaba, la situación lo amerita, y así como pues todos hemos tenido que posponer nuestros planes e incluso nuestras vacaciones, pues lo que menos espera uno es que quien debe estar al frente de una emergencia como lo es la del COVID-19 en Colombia y particularmente en Bogotá, en la capital del país, pues no abandone el barco en estas circunstancias, que está cansada, que lleva un año, su primer año muy difícil en medio de la pandemia, lo que se quiera, pero pues fue elegida para gobernar, para llevar el barco hacia adelante y no para salir corriendo hacia una playa en la primera oportunidad que encontró, como lo hizo. Así que pues lo que correspondía era que cancelara las vacaciones y se devolviera, o en su defecto que permitiera que el alcalde encargado gobernara, cosa que tampoco lo permitió, porque aparentemente la ciudad, pues según lo dejó entender ella, tuvo dos alcaldes al mismo tiempo. Ella desde una playa en Costa Rica, trinando y dando órdenes desde allá, y el alcalde encargado desde Bogotá, tratando de adoptar unas medidas que no dejan de ser polémicas, como es el encerramiento de tres localidades que suman alrededor de 3 millones de personas.
Ariel Ávila.
Juan Carlos, mire, yo, a ver, creo que aquí hay, se formó una tormenta en un vaso de agua innecesario con las vacaciones de la alcaldesa. Creo que la presión mediática llevó a que tuviera que retornar, eso creo que quedó sin juego político ahí y retorna. Pero la llegada de ella no va a solucionar los problemas de fondo que nosotros tenemos. El tema, incluso el ministro hoy dijo que las primeras vacunas llegarán en febrero, así que hacia marzo comenzaremos vacunación, mediados de febrero. El tema de las UCIs es más complicado de lo que se parece, porque el personal médico, los intensivistas, no hay suficientes, y por otro lado, el tema de los medicamentos, y mira, el gobierno ha dicho que ha llegado un número de medicamentos, lo que dice el colegio médico es que no están todos los 4 medicamentos que se necesitan. Entonces, el regreso de ella no va a solucionar eso, porque además no depende ni de ella, incluso no depende tanto del gobierno nacional. Y eso distrae mucho el debate que nosotros tenemos que dar. Yo, por ejemplo, digo una cosa, a este ritmo y faltando por entrar todavía los números del 31 de diciembre, que van a comenzar a entrar desde mañana seguramente, y faltando por entrar Reyes y todo el retorno de Bogotá, pregunto, ¿va a ser necesario un cierre total otra vez o no va a ser necesario un cierre total? ¿O vamos a jugar con esto de las localidades? Y lo digo incluso para Medellín o para Cali, que está peor que nosotros en este momento en Bogotá. Lo segundo, los recursos para mantener el ingreso solidario, para mantener el ingreso de arrendamiento, ¿esos recursos están disponibles o no están disponibles para poder hacer un esfuerzo de eso? Y aquí le pregunto al gobierno nacional, ¿y el esfuerzo frente a la nómina, frente a mantener los restaurantes abiertos? Hay una serie de cosas que nos toca discutir, Juan Carlos, que son necesarias, y no las vacaciones de la alcaldesa. Entiendo el morbo que eso genera, entiendo la cosa que eso genera, y además porque estamos en un año preelectoral, pero hay otros debates que no se van a solucionar con que ella haya vuelto 2 o 3 días antes, o si no hubiera vuelto 2 o 3 días antes. Esa es mi gran preocupación.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero quiero preguntarles si esto puede tener consecuencias, ya lo decía el doctor Ávila, en época preelectoral para la alcaldesa. Es claro que ella quiere jugar también, digamos, más allá de su papel como alcaldesa de Bogotá. Esto puede costarle políticamente, porque algunos incluso dicen que esto es equiparable con el coscorrón de Vargas Lleras. No sé si sea de ese tamaño, Sergio Gel.
No, pues yo no sé si esto es equiparable con el coscorrón o no, pero lo cierto es que pues es la improvisación que se ha visto a lo largo del último año en Bogotá con una alcaldesa que se va de vacaciones. Y ya lo mencionaba Ariel, el tema de las ayudas a la gente. Es que es muy fácil uno de un plumazo, como lo ha hecho el alcalde encargado, el secretario de gobierno, alcalde encargado, pues muy fácil encerrar a la gente, ¿no? 3 millones de personas que quedan encerradas, pero son 3 millones de personas que han tenido que salir o que tenían planeado salir a la calle a buscar el sustento, muchísimas de ellas, y quedaron encerradas a diferencia del año pasado, esta vez sin ayuda alguna. ¿Recuerdan ustedes el año pasado cuando a la gente se le prometieron ayudas? Muchas ayudas no llegaron, la gente colgaba trapos rojos en las ventanas de las casas en Bogotá. Pues esta vez
ya volvieron, por lo demás.
Ah, bueno, pues ahí está entonces el resultado de la improvisación y el resultado de tener a una alcaldesa trinando desde la playa tratando de dar órdenes y a un alcalde encargado que no sabe si mandar o si esperar a ver qué dice la alcaldesa desde la playa. Entonces yo creo que pues no era el momento de tomar las vacaciones, y a pesar de que pues esto no se va a conjurar, como dice Ariel, y eso lo comparto, esto no se va a arreglar de la noche a la mañana con que ella haya regresado, pues al menos que haya una sola voz al frente de la administración de Bogotá puede ayudar a coordinar los esfuerzos para lo que se requiera, que pues vemos cómo está la emergencia en Bogotá con las unidades de cuidados intensivos a tope, entre otras.
¿Esto le puede costar políticamente a la alcaldesa o eso ya es hilar muy delgado, Ariel Ávila?
No, yo creo que en la próxima encuesta esto va a costar. Yo creo que ya sabe que por lo menos 6 o 7 puntos va a caer. Eso es innegable, pero pues no va a ser el coscorrón de Vargas Lleras ni va a ser el final del asunto. Yo creo que el verdadero impacto de esto vamos a saberlo en 2 semanas. Por un lado, para el presidente Duque, cualquier muerto que haya más, o si esto vuelve a volvemos a tener cifras de cerca de 400 personas muertas por día, eso se lo van a cobrar al presidente Duque, y a la alcaldesa le van a cobrar si alguna persona se muere en su casa y no le atienden en una unidad de cuidados intensivos si es que la requería. Y eso es lo que lo vamos a saber en las próximas semanas. Yo creo que eso sí va a tener un efecto mucho más prolongado de las encuestas, porque por un lado el gobierno es muy reacio a los cierres totales, obviamente el tema económico, y por eso la cantidad de muertos se la van a cobrar al presidente Duque. Pero por otro lado, la gran política que anunció la alcaldesa Claudia López fue el tema de ampliar las unidades de cuidados intensivos, y en su momento el hospital en Corferias, que menos mal se tuvo que cerrar y que para el primer pico no se necesitó, etcétera, y ahí vamos a saber.
Yo pero quedó cerrado y ahora que se necesita, y a propósito de ese hospital, Ariel, ahora que se necesita, pues nos quedamos sin ese hospital. Es que tal vez creyeron que la segunda ola no iba a llegar, y ahora en qué quedamos, ¿no?
No, yo de acuerdo, el tema es que ya es muy difícil habilitarlo, nos toca jugarnos con lo que hay, y es posible tener alguna pequeña ampliación en camas de cuidados intensivos, pero va a depender de medicamentos y de los intensivistas. Ustedes han escuchado las denuncias de otras ciudades donde hay practicantes a cargo de 10 o 12 pacientes en UCI. Entonces vamos a saber eso sí va a tener un impacto más grande. Es que la cifra es bárbara, después a finales de febrero podríamos estar cercanos a los 60.000 muertos por COVID-19, o sea, es una cosa bárbara esto de la estadística como está incrementándose, pero creo que eso sí va a tener un efecto más prolongado. Pero indudablemente, la forma como el presidente Duque, la forma como la alcaldesa Claudia López gobiernen los primeros 3 meses de este año van a tener un reflejo en las elecciones del 22.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:58 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
la Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital.